Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 27 de enero del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre cómo reactivar los negocios, las recomendaciones financieras para los emprendedores. Vamos a estar con Karen Puertas. Ella es experta en finanzas personales y directora de Karen Puertas Consultores. Vamos a ver cómo está el dólar el día de hoy. Ha bajado un poquito en el mercado paralelo. Se compra en 3.83 soles y se vende en 3.86 soles en promedio. En los bancos se compra entre 3.74 soles y 3.82 soles y se vende entre 3.86 soles y 3.94 soles aproximadamente. Vamos con el programa. Hemos visto en las imágenes al presidente Castillo firmar la carta de aceptación del Perú para iniciar la adhesión a la OCDE. Esto es importantísimo. Se trata de un hecho histórico que hemos estado siguiendo. Es un hecho histórico para el país porque reconoce los esfuerzos desplegados durante años para implementar esos estándares y buenas prácticas en democracia, derechos humanos, en buenas finanzas, entre otras cosas más. Por eso es importante señalar que esto se ha realizado el día de hoy, como lo hemos visto en imágenes, en Palacio de Gobierno. Las actividades económicas ya se han restablecido tras el proceso de vacunación y desde hoy ya no habrá toque de queda. Pero alguna vez también se señala que van a haber algunas restricciones, lo que hará posible, obviamente, que haya un mayor margen de acción de los emprendedores. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar la finanza de los emprendedores en el país en esta tercera ola de contagios. Ya tenemos en la línea a Karen Puertas, especialista en finanzas personales. Muy buenos días, señorita Karen Puertas.
Muy buenos días, Rumi. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Karen Puertas es directora de Karen Puertas Consultores. En principio, nuevamente, bienvenida a LR Más Economía. El presidente Castillo aceptó la incorporación del Perú a la OCDE, es decir, a ese club privilegiado de países desarrollados. ¿Qué le parece a usted esta decisión?
Así es. Bueno, me parece, por el lado de la macroeconomía, me parece una decisión importante. Me parece que demuestra que tenemos una sostenibilidad macroeconómica importante, además, de manera no solamente en corto plazo, sino también a largo plazo, a mediano y en largo plazo. Sin embargo, yo soy muy, digamos, voy a estar muy atenta a cuáles van a ser las proyecciones en torno a la microeconomía, que es un poco mi campo de acción y de análisis, ¿no? Porque como tú sabes, la macroeconomía está muy ligada a las inversiones de los grandes empresarios y de los corporativos que están, digamos, en esa línea de relaciones y de tratativas comerciales. Sin embargo, muchas veces el soporte de las grandes empresas están en los microempresarios, en los medianos empresarios a los cuales no les llega estas posibilidades enormes que traen tratados y participaciones como estas, ¿no? Entonces, bien, vamos. Como siempre se dice, de manera coloquial, leamos la letra chiquita también y veamos qué posibilidades y qué cosas positivas van hacia los micro y pequeños empresarios.
Vamos a estar justamente atentos a esto porque la idea es que el país se beneficie, que todos nos beneficiemos de una decisión de este tipo. Pero en el plano microeconómico, recientemente, y estamos viendo desde el año pasado, que hay un proceso de vacunación en marcha. ¿Qué tanto bien le hace a los negocios, a los emprendimientos, este proceso de vacunación?
Mira, completamente de acuerdo con el proceso de vacunación y además saludo la posibilidad de poder ampliar nuestros rangos etarios para que todos los pobladores y todos los ciudadanos peruanos puedan vacunarse, ¿no? En realidad sí le hace muy bien al microempresario peruano, ¿no? Sobre todo al pequeño, al micro, ¿no? Poder acceder a las posibilidades de asegurar una salud completa y prevenir posibles contagios severos, ¿no? Que lleven al fallecimiento de ellos como empresarios y de sus clientes. Entonces, yo saludo la posibilidad de poder ampliar el rango y además saludo más aún que esta semana hayamos iniciado la vacunación hacia los niños de 5 a 11 años. Esto va a provocar que las relaciones económicas, la compra y venta en el Perú tenga muchísimas más oportunidades de intercambio y que el aspecto comercial pueda seguir creciendo a lo largo de este 2022.
Karen Puertas, hay una reciente medida anunciada ayer por el ministro de Salud de suspender el toque de queda desde hoy, de tal manera que esto lo estaban solicitando los gremios de restaurantes y esto va a permitir, obviamente, mejorar los negocios, no solo en este rubro, también en otro tipo de actividades. ¿Cuáles son los riesgos?
Bien, bueno, en realidad el toque de queda era un toque de queda, sinceramente, lamentablemente, asumido a medias, ¿cierto? Entonces, realmente yo no encontraba mucho sentido a estas alturas imponer un toque de queda que en principio no se estaba asumiendo, no se estaba respetando, y en segundo lugar, sí sentimos que a pesar de que Lima y Callao tiene el 53% del Omicron en proceso de contagio, gracias al proceso de vacunación y a las dosis de refuerzo, tenemos una baja muy considerable en el nivel de casos muy, muy severos. Eso quiere decir que las personas haciendo cuarentena, después de la cuarentena y recuperando la estabilidad y la salud, pueden seguir haciendo sus actividades comerciales rutinarias de manera normal. Entonces, en ese sentido, yo sí valoro y me parece una medida importante el hecho de eliminar el toque de queda en este momento y asumir que podemos hacer nuestra vida comercial nocturna, digamos, de manera factible. Además, Rumi, y seguramente ya me preguntarás por esto, este es el año de la recuperación económica de los pequeños y medianos empresarios. Entonces, es importante que el 2022, desde este mes, pueda darnos esa posibilidad.
Así es, precisamente sobre el tema, ¿cuáles son los retos de estos tiempos en pandemia, tercera ola, para los emprendedores?
Efectivamente, gracias por la pregunta y además te tengo que decir algo muy importante. Creo que en pandemia los microempresarios hemos aprendido muchísimo de estas olas en torno al COVID-19, ¿no? En principio creo que el 2020 ha sido un 2020 de resiliencia, es decir, de agarrarse fuerte a los emprendimientos o de innovar completamente y adaptarnos a la nueva realidad. Creo que el 2021 ha sido un año de encontrar la fórmula del éxito, ya sea en nuestros emprendimientos o en las nuevas adaptaciones que hemos tenido o en los nuevos cambios y giros de nuestros negocios, ¿no? Tanto el 2020 como el 2021 han sido, yo creo, años de educación empresarial, de educación poderosa fuerte, de capacitación para enfrentar los nuevos retos. Y este 2022, Rumi, es un año de planificar nuestro crecimiento. El objetivo de los micro y pequeños emprendedores tiene que ser crecer. ¿Por qué? Porque después de 2 años de pandemia, este tercer año nos tiene que agarrar preparados y listos. Nuestro objetivo, nuestro gran desafío ahora es cómo planificar nuestro crecimiento empresarial y financiero de aquí para adelante. Ya hemos sido resilientes, ya nos hemos innovado, y ahora nos toca crecer.
Así es. ¿Cómo apuntalar ese crecimiento? ¿Cuáles son esos consejos económicos, financieros para iniciar ese esperado negocio y obviamente lograr caja? Porque en este momento lo que los peruanos necesitamos es caja. ¿Qué hacer?
Así es. Mira, hay 3 recomendaciones que yo les puedo dar a los microempresarios que son muy importantes. En principio, lo más importante es usar los instrumentos de control financiero, es decir, aquellos instrumentos de control que te permiten tomar las riendas financieras de tu negocio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de utilizar un cuaderno de ingresos, un cuaderno de egresos, tener un cardex, un inventario, ¿no? Poder saber con certeza cuánto dinero está ingresando a tu negocio, cuánto dinero está egresando de tu negocio, cuál es el inventario real, qué productos, qué insumos, qué materiales tienes en almacén que tú ya no necesitas comprar o sí necesitas comprar debido a la alta rotación. Este control financiero te va a ayudar a poder dirigir nuevamente tus gastos de manera sabia, de manera calculada, de manera óptima, porque muchas veces estás haciendo egresos innecesarios por falta de control financiero. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación que yo creo que además es un aprendizaje de estos años de pandemia, es tener a la tecnología como una aliada. Es imposible para la mayor cantidad de negocios ya no hacer uso de la tecnología para dirigirse a sus clientes, porque hemos aprendido en estos años de pandemia de que la atención no presencial, haciendo uso de los canales digitales, es una atención importantísima. Yo sé que no se debe perder la calidez en la atención, pero el uso de formatos no presenciales a través de los canales digitales de atención es una casi obligación en los micro y pequeños negocios peruanos. ¿Por qué? Porque la penetración en el mercado digital es muy alta y porque los consumidores se encuentran en las redes sociales y en las plataformas de atención a las que tú tienes que acceder de todas maneras para llegar a ese consumidor no presencial que te está esperando. Y en tercer lugar, y algo muy importante, Rumi, teniendo en cuenta que nuestra meta tiene que ser el crecimiento empresarial y financiero, es el hecho de acceder y de revisar si tus montos de ahorro a lo largo de estos 2 años de pandemia te pueden dar para invertir y posicionar tu mercado de manera contundente este año, o si necesitas un crédito, ¿no? Un préstamo, un crédito que te ayude a invertir en aquello necesario que necesitas optimizar en este año.
Precisamente sobre eso tenemos preguntas del público. Nos preguntan, nos dicen lo siguiente: estamos en LR más Economía, el programa de la República. ¿Qué sugiere usted como experta en finanzas personales? ¿Se debe utilizar capital inicial propio o recurrir a un préstamo para empezar un negocio?
Buenísima pregunta y saludo a todos los que están, nos están mirando y nos están escuchando aquí a través de las multiplataformas. En realidad, puedes tener las dos opciones. Yo apostaría, si es que tú tienes un ahorro nutrido a lo largo de estos años, que puedas dedicar entre un 50 y un 60% de ese ahorro para poder invertir en aquello que necesita tu negocio. Ahora, ¿qué es aquello que necesita tu negocio? Hay dos grandes rubros que son muy importantes a tomar en cuenta para la inversión. Es el rubro de la innovación, ¿ya? Es decir, nuevas líneas de negocio, nuevas opciones que tú necesitas adquirir, posicionar en tu negocio, y el rubro de la adaptación, es decir, mejoras en la línea de la adaptación de aquellas líneas de producción o de productos que tú ya venías usando. Puedes invertir tus ahorros tanto en la innovación como en la adaptación. Yo creo que esas dos cosas son importantísimas. Ahora, si tu margen de ahorro no es muy alto, no lo toques. Es decir, no hagas uso de ese ahorro para poder invertir. Más bien, ese ahorro que te sirva de colchón en los primeros meses y saca un crédito o un préstamo que te dé una tasa de interés interesante, que te ayude a poder tomar esa decisión de invertir, que efectivamente sea una buena tasa de interés, que tenga una buena, que te ofrezca una buena tasa de interés, y que además tu margen de ahorro pueda servirte de colchón para pagar justamente estas mensualidades sin apretarte mucho en tus ingresos o en tus egresos de entre 3 y 6 meses. Si tú tienes un ahorro que puede permitir que tú tengas un pequeño colchón de 3 a 6 meses para asegurar el pago de las mensualidades de un posible crédito, creo que esa es una buena decisión y es una opción que te recomiendo.
En este momento se está, me imagino, desarrollando la campaña de verano, luego viene la campaña escolar. ¿En qué momento de campañas de producción y comercial estamos en este momento y cómo se deberían aprovechar estas campañas comerciales y de producción para, obviamente, optimizar los negocios?
Buenísima pregunta, Rumi. En pleno verano, las dos cosas que son esenciales son las siguientes. Primero, tenemos una campaña de verano altísima que tiene que ver con todos los productos de pan llevar ligados al sol, ¿no es cierto? Estamos hablando de bebidas, tanto gasificadas o no, estamos hablando de productos que están congelados, es decir, aquí, ojo allí a los emprendedores, un equipo de frío puede ser una buena inversión para el verano, ¿no es cierto? un equipo que te permite conservar y congelar algunos productos que los clientes van a solicitar helados, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos, como tú ya lo has dicho, la campaña escolar. Sobre la campaña escolar, hay que decir, Rumi, que nosotros, así como todo se está reactivando, el proceso escolar también se está reactivando. Entonces, ¿qué sucede? Muchos padres apelan a la comprensión de las escuelas, por ejemplo, en relación a la lista de útiles. No toda la lista de útiles es solicitada el primer día de clases, sobre todo en años de pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Y eso es un ojo y una alerta también a aquellos que están interesados en invertir en la campaña escolar. Los padres de familia no necesariamente estamos en la posibilidad de invertir la totalidad, es decir, de invertir en la totalidad de la lista de útiles. Eso quiere decir que vamos a hacer y vamos a adquirir útiles de primer orden o primera importancia, como por ejemplo son los libros, y luego en segundo orden vamos a ir adquiriendo otros productos que son necesarios de entregar al colegio, al productivo. Entonces, mi recomendación para los micro y pequeños empresarios es que inviertan más en la campaña de verano que en la campaña escolar, porque la campaña escolar va a ser una campaña a mediana, digamos, con mediano crecimiento, ¿no? Si vamos a invertir en campaña escolar, invertamos en aquellos rubros que son los de primer orden, es decir, cuadernos, es decir, útiles de escritorio básicos, ¿no? Pero no invirtamos en otras cosas que de repente los padres de familia no van a poder adquirir en estos meses que vienen para el colegio.
Tenemos pregunta del público nuevamente, nos dicen lo siguiente: los emprendedores, ¿cómo deben analizar la variable del dólar? Hemos visto que el dólar en algún momento subió por encima de 4 soles, 4 soles 13, 4 soles 14, pero ahora ha bajado, la tendencia es a la baja en este momento. ¿Cómo analizar la variable del dólar al momento de tomar decisiones financieras?
Muy importante esta pregunta, ¿por qué? Porque nuestra moneda nacional, para, sobre todo para el mundo del ecosistema MIPE, que es el ecosistema un poco que estamos analizando, es la moneda de cambio comercial, es la moneda de intercambio comercial. Los microemprendedores, los emprendedores, los microempresarios y pequeños empresarios normalmente no se mueven en moneda extranjera, es decir, no se mueven en dólares, se mueven en soles. Entonces, hay un peso importante en establecer un estándar adecuado, tener una moneda nacional fuerte para seguir haciendo nuestras transacciones. Mi recomendación es que tú puedas separar tu ahorro en moneda nacional y en moneda extranjera. Mi recomendación sería que el 60% de tu ahorro sea en moneda nacional. ¿Por qué? Porque con eso vas a hacer transacciones al tiempo, vas a tener flujo de caja, vas a poder inyectar liquidez en tiempos de crisis, ¿no? Pero con el 40% de la moneda extranjera vas a poder hacer un ahorro hasta plazo fijo que te permita tener un buen colchón para el futuro y que permita además que tú puedas sostener tu negocio, sobre todo en aquellas épocas o bajones en donde sientes que hay problemas de liquidez. Entonces, ese colchón del 40% en moneda extranjera lo tienes que mantener, sobre todo con un flujo tan alto del dólar, ¿cierto? Que a pesar de lo que comenta Rumi, que hemos tenido una tendencia a la baja, no sabemos hasta este momento cómo se va a proceder el mercado en estos primeros seis meses del 2022. Calculo, Rumi, que a partir de la firma del ingreso a la OSDE vamos a tener una cierta estabilidad en la moneda extranjera, pero no podemos confiar. Entonces, mi recomendación sería, emprendedores, microempresarios, 40% de ahorros en moneda extranjera, 60% de ahorros en moneda nacional para inyectar liquidez y hacer nuevas inversiones.
Karen, lamentablemente el tiempo nos queda corto para desarrollar un tema tan riquísimo como estas recomendaciones a los emprendedores en temas de finanzas. Nos estamos yendo ya, sin embargo, 15 segundos para redondear el tema que hemos conversado con esas recomendaciones tan necesarias para ellos que te están escuchando y viendo en este momento.
Muy bien, muchísimas gracias. En realidad, yo lo que les podría sugerir básicamente y decirles, ¿no? Número uno, el 2022 es el año de la planificación de tu crecimiento. Tu objetivo y desafío mayor este año tiene que ser crecer financiera y empresarialmente. Número dos, lo más importante es que tú puedas aplicar lo aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que has aprendido en términos de innovación y en términos de adaptación de tu negocio, lo pongas en prácticas e inviertas calculada y controladamente este 2022 para hacer crecer tu negocio y seguir desarrollándote a ti y a tu familia. Y finalmente, número tres, no olvides que los canales digitales de atención a nuestros clientes han llegado para quedarse. Es súper importante que tú no pierdas de vista las nuevas inclusiones, las nuevas plataformas y la tecnología, que esta vez es una aliada para que puedas vender más.
Bien, muchísimas gracias. Te agradecemos, Karen Puertas, por estar en el programa.
Muchas gracias, Rumi, y atenta a cualquier invitación. Saludos a todo nuestro ecosistema MIPE del Perú. Mucha fuerza y muchos éxitos en estas campañas de verano.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Karen Puertas. Ella es experta en finanzas personales, directora de Karen Puertas Consultoría. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. El día de mañana estamos muy temprano a las 9:05. No se olvide estar conectado en todos los programas de LR+, la televisión en tus manos. Tupananchis, Kamo, Barquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.